las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos muchísimas monografías, cómo conseguir un novio bueno en la cama.
Porque cuando se baja me faja.
Claro. ¿Cómo saber si tu novio se va a casar con vos o no? A eso me gusta, ¿eh?
Porque sí, la verdad que sí.
Hay damas, señoritas, que a lo mejor están perdiendo el tiempo con una persona.
Sí, no,
es lo mejor que le puede pasar a alguien.
¿Qué es eso? Hay mujeres que buscan el matrimonio.
Claro, sí, ese es el buscando objetivo. El matrimonio y está con un tipo que, por estudio de nuestro equipo de producción, no se va a casar con usted, conviene que lo sepa.
Claro.
Y eso es lo que vamos a hacer en este programa, que vamos a denunciar a aquellas personas poco escrupulosas que, no teniendo intención de casarse, hacen, sin embargo, gestos que parecerían indicarlo con tal de tocar aquí o allá.
Claro, vienen per tocar en la muchacha. Claro,
vienen per comer en la masita y tocar en la muchacha. Por cachones. Señales de que sí el tipo se va a casar con vos.
Ajá. A ver.
Bueno, a ver. La actividad nocturna favorita de ustedes, cuidar a la niñita de tu vecina. Eso los hace sentir muy bien. En ese caso es que... ¡Qué horror! No te mostrás sorprendida cuando recibís una carta para vos y tu novio con un error en el destinatario como señor y señora.
¿Perdón? Son muy raros los
¿Uno se casa por esas cosas? Te negás a decir te amo antes que él, pero cada vez que puedes le pones el CD de Luis Miguel. ¿A dónde?
La compactera.
¿Qué le hace?
Le pone el CD.
Ah, ese Miguel. Que dice no necesitas palabras para decir que me amas.
Oh, qué linda milonga.
Para decir que me amas, decímelo con un beso.
Qué linda milonga.
¿Cómo es esa canción de Luis Miguel? ¿Usted la...
No necesito palabras.
¿Cómo es? Sí. No necesito palabras, decímelo con un beso, dámelo aquí, en el pescuezo y, de ser posible, en la cama. Me gusta cuando me llama. Le digo sinceramente que al verte con esta gente el alma se me hace un nudo. Dejo pues este saludo para el público presente. Esperanza que ya no hay.
Bueno, perdón, ya me había entusiasmado yo.
¿Qué tiene que ver esto? Que le pone... Si el tipo le pone el CD de Luis Miguel, claro, es que se quiere casar.
Claro, el tipo no le puede decir que la ama. Si, porque ahí se ha armado, fíjese usted, Alejandro,
ajá,
una especie de espera. Es decir, él no le puede decir que la ama si ella no se lo dijo primero, dice. Acá se juega a ver... Esto pasa a veces en las parejas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, que ninguno de los dos quiere ser el primero en decir te amo. Cosa que tardan, le digo, menos de una semana... Pero no importa.
Sí, sí.
Dice,
hay esa superstición.
Esa superstición.
Ay, que yo no le digo te amo. Si realmente no la amo a una mujer, no le voy a decir te amo. Yo le digo te
quiero,
amo.
Pero no te amo.
Con tal de mejorar la fiesta, le digo un caballo te amo.
¿Usted es de te amo fácil, Gillespie?
Ah, sí. Ah, no, Gillespie, ¿usted le dice
no,
te amo? ¿O no? ¿O no le dice
digo,
a nadie?
No es necesario decir esa palabra.
Usted no dice nada, ¿no?
Yo, no, dejo que vayan diciendo y más o menos me voy acomodando a la situación, pero...
Pero es un cretino.
No, pero uno cuando... Uno tiene que hacerse cargo de las palabras que dice. Por eso no hablo. Hablo lo menos posible. Si es... absolutamente necesario, hay situaciones en las que tengo que hablar.
Claro, porque hay veces que a uno lo ponen entre la espada y la mampara.
Claro. Claro, si no me decís te amo, no sigo, dice.
Claro,
una especie de
como,
síndrome
como
de camello.
Actitud de camello.
Claro.
Claro.
Trato de... Uno da a entender por ahí sin decir las cosas.
¿Y cómo es esta especie de chantage?
Sí.
Por ejemplo, si si no X, entonces yo no Y.
Sí. Ah, bueno, bastante común eso.
Sí, claro, está todo muy bien, pero si... no. Si vos no das...
tal paso yo no...
Tal paso yo no continúo con esto, que con este otro que estaba dando.
Sí.
¿Qué hay que hacer ante esa situación de extorsión, doctor?
Y según cuánto le importa a usted Y.
Ah, o sea,
si a usted Y le importa
como cualquier
muchísimo.
Chantage.
Y vio cómo es esto.
Si te asusta la amenaza, cumplís.
Claro. Lo que pasa es que en algún punto me parece que... hay una especie de pacto de cierta falsedad que se va a dar como, como auténtica en este juego, ¿no?
A ver, dígame.
Diga, supongamos...
Dígame porque está mi novia enfrente y no sé. Que nos dijo, si no formalizamos,
sí.
Olvídate.
Ajá.
Olvídate de esto.
¿De cuál? ¿De qué?
De lo nuestro.
Ajá, pensé que...
Yo tengo una interpretación.
A ver.
¿Qué es esta? Cuando uno conforma una pareja, la misma palabra... de pareja.
Uh-huh.
¿Puedo ampliarlo, el concepto?
Sí, por favor.
Sí, por favor. Bueno.
Si ella me llama, yo la tengo que llamar.
Ah,
es pareja.
Se establece una relación
pareja.
Si ella
pareja. Se relación, te amo, sí. Yo le digo te amo. Es parejo.
Sí.
Pero eso me parece un toma y daca más comercial que amoroso.
Pero si a usted lo llaman dos veces, usted no contesta dos veces el llamado, ya es de parejo.
Uh-huh.
Y ahí el reclamo, ahí viene el reclamo. Te llamé dos veces y no me contestaste.
Ah, tiene razón que a veces uno procede de esa manera, ¿eh?
Usted va contando, por ejemplo, Gillespie, las veces que le dicen te amo, las veces que lo llaman, las veces que lo tocan.
A veces uno está
por ejemplo,
haciendo...
usted si no lo tocan, usted no toca. O al menos no toca tres veces seguidas. Porque si al final siempre estoy tocando yo y a mí no me toca a nadie. Es un reclamo un poco orgiástico, si usted quiere.
Sí, la verdad que sí.
Claro, aquí estamos jugando.
Sí, organicémonos.
Claro, esa novia. ¿Tiene,
y a mí me
no digo que tenga una libreta, pero mentalmente estoy... va calculando.
Por ejemplo, por ahí estoy haciendo un concierto, estoy tocando la trompeta y se acumulan 7 llamados. Yo tengo que devolver 7 llamados.
Incluso a la misma persona.
Sí, claro.
Y uno tras otro.
Sí.
Porque si no, esta persona dice, te llamé 7 veces y tú apenas 4.
Claro.
O Gillespie.
¿Usted vio que hay gente que es sensible con esas cosas de cuánto da y cuánto recibe?
Yo, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Ah, yo sí. El señor no. Pero yo tengo todo anotado.
¿En serio? A ver, muéstreme. ¿Qué dice ahí? El cuaderno ese.
Aquí.
Sí. Con hora y todo.
Sí, manoseos en la oscuridad.
Sí.
Voy 3 abajo.
¿Cómo lo interpreto? Voy 3 abajo. Como que usted manoseó 3 veces y no lo manosearon
no
ni una o al revés.
No se lo voy a decir, no se lo quiero decir hasta la cuarta.
Sí.
Le digo, al final siempre el que manosea en la oscuridad soy yo.
Papá. Ajá.
Pero ¿y dónde termina ese reclamo?
Bueno,
no termina nunca.
Nunca
la pareja
termina.
Es así.
Claro.
Que es un cúmulo
no,
de
es así.
Reclamos.
Es una búsqueda continua
del equilibrio.
De un estado de nivel, que es lo peor que puede pasar.
Una pareja así.
Lo,
sí, la homeostasis es la ruptura del deseo.
Exactamente.
Sí, cuando se llega al equilibrio estamos fritos.
Sonamos. Es el agua ahí, sin desnivel, sin diferencia de potencia, sin electricidad.
Vamos a cuidar al nenito de la vecina.
Sí.
Como decía ahí.
Sí. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las señales para saber que ese hombre no se va a casar contigo. Oh, joven borrega que escuchas este programa. Dice, la primera noche que dormiste en su departamento,
sí.
Él envolvió tu cepillo de dientes en una bolsita plástica para asegurarse de que al día siguiente regresarías a tu casa.
Es más, le puso con ganchito y todo. ¿Por qué se ríe así de ese modo?
El cepillo de dientes. ¿Qué es esto? De gente que anda con el cepillo de dientes por todas partes, por si acaso. A mí alguna vez me asustó eso, ¿eh?
¿Por qué? A ver, cuénteme.
¿Qué sé yo? Supóngase.
Inventemos.
Inventemos.
Sí, sí, sí. Esto no es verdad, ¿eh?
Una situación
X, sí.
Por ahí salgo con alguien, sí, vamos a tomar un café amistosamente, y por ahí resulta que esta persona se viene a mi domicilio, se viene a mi domicilio, y yo creo que ha ocurrido verdaderamente un quiebre en la situación, algo inesperado, y de golpe pela un cepillo de dientes.
Estaba premeditado.
Claro, con crema dental Colgate. Sí. Ni siquiera recién comprada.
Ah, medio usada.
Bueno, esto,
¿para qué todo? Me hiciste pagar el café si ibas a venir a casa? Dice uno.
No, pero si todo, todo estaba planeado.
Es más, que interesante debe ser descubrir el cepillo de dientes antes que piense todo. Porque uno ya puede anticipar el final.
Exactamente. Lástima que las damas van al baño con la cartera. Sí, claro. ¿Para qué? Para que uno no aproveche la ocasión para revisársela.
¿Usted sería
y
capaz?
Descubrir los cepillos de dientes y luego cancherear la situación. Claro. Mozo, suspenda las masas. Pero uno cree que todos los cepillos de dientes les están dedicados.
Está bien esta aclaración que usted
uno
hace.
En su soberbia. Hay quien tiene un cepillo de dientes para... Porque sí, uh-huh. Para cualquiera, no para uno. No van a comprar cepillos de dientes pensando en usted, Rolón.
No, ya está usado, de hecho.
No, claro.
No es que lo estrenan hoy conmigo.
¿Cuánto dura un cepillo de dientes, digo yo, cambiando de tema? Porque estoy contemplando, Gillespie, la posibilidad de
según
cambiar
los dientes. Tengo.
Según los dientes.
Y porque el cepillo de dientes a sola no se puede analizar, va en relación a la dentadura.
Claro, las personas de dentadura pareja gastan poco el cepillo de dientes.
La dentadura áspera, dice usted.
Áspera, tiburonesca.
Tiene problemas con la cerda.
Sí, evidentemente, produce una rotura.
No, el tema es este, un cepillo de dientes a, digamos, un promedio de 6 cepilladas diarias...
¿6 cepilladas? Usted hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya está.
No, hombre, no. No, usted, ¿cuántas veces? Yo me cepillo los dientes por lo menos 6 veces por día.
No, sí, sí.
¿Sí?
No, yo trabajo.
Y le digo que más o menos la duración del cepillo de dientes es entre 2 y 3 meses me dura. A cada 2 o 3 meses lo cambio. ¿Usted cada cuánto lo cambia, Dolina?
No, nunca lo cambié.
¿Nunca desde cuándo?
Desde que recuerdo, nunca. Ese cepillo de dientes que era de papá.
¡No!
Y, bueno, lo
tengo. ¿Lo heredó usted?
Y así. Señales de que su novio es bueno en la cama. Cuidado, esto es fascículo cerrado, ¿eh?
Sí, está en la oreja.
Los niños, retírense. Dice, primero... mirá, qué curioso. Dice, sí, cuando van a cenar, mira a la pared. Sé que será excelente en la cama, dice Marcia, de 26 años.
¿Qué?
Cuando un hombre me invita a cenar y elige un asiento con vista a la pared, sé que será excelente en la cama. Dice Marcia, de 26 años.
Por ahí es fóbico nada más.
Se
pone en un rincón el tipo.
En lugar de mirar a la gente, él prefiere concentrar su atención en vos. Algo crucial a la hora de acostarse. ¿Qué es algo crucial a la hora de acostarse?
Sacarse los zapatos. No sé, ni siquiera.
¿Que también lo pone mirando a la pared al tipo?
Claro, quiere decir
mientras
que...
más capacidad de concentración tenga, mejor será. Uh-huh. Coincide Tara Livingston, ¿qué tal Tara? De Los Ángeles, y experta en sexualidad humana.
Ah,
ha elegido esa rama de la sexualidad, sí. La humana.
No me parecen mal los comentarios, ¿eh?
¿No?
Y porque si el hombre es muy disperso... Es como el tipo está mirando todo el tiempo para cualquier lado.
Claro.
No es un buen síntoma.
Una persona que tiene que estar atenta a otros sucesos,
sí.
Suele al menos
sobre todo
descuidar un poco.
Si los sucesos son femeninos, lo que está distraído.
Sí. No, porque suele ocurrir, por ejemplo, cuando uno verifica una lance amoroso en la vía pública, pongamos por caso, o en la escalera de un edificio de departamentos, o en una obra en construcción donde puede, puede venir el tipo o algo así, el hombre, digamos, el compañero, señorita que usted tenga, debe estar no solo pendiente de usted, sino de la llegada del serenata, de la canaveri, de la aparición de un vecino en la escalera. Le tiene que controlar todo. Él está, amor mío, pero también guarda que viene uno.
¿Y en un auto?
En un auto también, con más razón.
Hay que estar atento a todo.
Hay que estar atento a todo. Si no, me puede, le puede pasar lo que me ocurrió a mí.
¿Qué le pasó?
Bueno, no se lo quería contar.
No, bueno,
pero justamente por desatención, por no estar, por estar demasiado pendiente de esta dama. Yo estaba tan enamorado, ¿no es cierto?
Ajá.
Alguna vez se lo conté, lo conté por la mitad en realidad. Yo estaba muy enamorado de esta chica. Y bueno, como yo no tenía departamento, ni ella tampoco, ni teníamos recursos como para ir a hoteles lujosos, tanteábamos las puertas de los autos estacionados y donde alguna se abría nos metíamos adentro.
¿Autos ajenos?
Autos ajenos, desde luego. Y si tuviera auto, que problema. Entonces, bueno, tanteaba la puerta y cuando veía alguna abierta, me metía adentro. Amor mío, te amo, qué sé yo.
¿Cierto? Derecho al asiento de atrás.
Nunca vi una cosa hasta que mi vida era y ahora, todo eso. Sí, seguro, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero estaba tan pendiente de ella que por ahí no prestaba atención a esta circunstancia que acabo de decir. Y un día cayó el tipo.
¿El dueño del coche?
El dueño del auto.
¿Usted qué estaba haciendo?
Estaba en el asiento de atrás con mi novia, demostrándole mi estimación.
¿Y usted se dio cuenta en el momento que...
No, yo vi, qué sé yo, pensé que los movimientos del auto eran hijos de nuestra pasión. Estaba completamente obnubilado, hasta con los ojos cerrados, que es lo peor que uno puede hacer.
Claro.
Salvo en algunos casos cuando...
la mina no ayuda.
cuando es preferible no
sí,
ver.
Claro.
Bien. El tipo se subió y empezó a andar con su auto, naturalmente, imagínense. Sí.
¿No se dio cuenta que estaban ustedes atrás?
No se dio cuenta, el hombre también creyó que los movimientos eran, hijo del motor, del auto.
Se le tengo que cambiar el amortiguador trasero.
Bueno, pero nosotros seguimos ahí, qué sé yo, hasta que él se detuvo en otro lugar, tampoco nos dimos cuenta, tan enamorados estábamos el uno del otro. Y por ahí este tipo fue a buscar a su novia.
Ajá.
A su novia también, era un hombre que tenía novia, le abrió la puerta, se subió a la mina y empezó, qué sé yo, también.
¿Ustedes callados?
No, nosotros seguíamos amando.
¿Se habían dado cuenta?
No, todavía no nos dimos cuenta.
Claro.
Pero por ahí cuando este hombre le dice a la mina, ¿de quién es esto?
Sí. La pregunta de los enamorados.
Claro, esta parte X de tu cuerpo, ¿de quién es? Supongamos este cuello hermoso.
Sí.
¿De quién es? ¿De quién es este talle urneo? Dijo el tipo o algo así. Y mi novia me dijo a mí, tuyo.
Ya, tuyo le digo, que lo había preguntado usted.
Claro, le digo, ¿tuyo qué? Le digo.
Qué delicado.
El talle urneo, me dice. Dame. Digo, yo no te pregunté nada, ladrá cuando te pisen la cola.
¿Qué tipo tan romántico que es usted?
No me vengas a mí a atribuir palabras que nunca he pronunciado.
Cállate.
Entonces, si alguien dijo algo.
Claro.
Y
más adentro del auto, sí.
¿Qué sé yo? Los cuatro descubrimos.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo la situación.
Se miraron.
Miramos. Entonces yo le dije, perdón. Pensé que no había nadie adentro del auto.
Imagino la cara del tipo, ¿no? Claro, cuando lo vio usted.
Me dice, ¿qué está haciendo usted acá, no?
Claro.
Ya lo ve.
Ya lo ve, le dije, ¿no? Digo, discúlpeme, ¿el señor es el dueño del auto o está en la misma que nosotros? Ajá. Después nos hicimos amigos, fuimos a cenar los cuatro y pagó él.
Ah, mire usted. Pero terminó tan
eso,
mal, le digo,
eso es por no tener justamente lo que acaba de decir Gillespie, la precaución de mirar, no sé si lo acaba de decir usted.
Hace un rato lo dije, pero es verdad.
Sí, esa prevención. De todos modos, usted sabe que uno me parece que debe cuidar los lugares en los que va a realizar el acto venéreo. O sea, uno requiere de intimidad.
Y un auto no está mal. Mira, un auto ajeno. Y bueno, no tengo auto. ¿Qué? ¿Me discriminás? ¿Me discriminás? Claro, porque no tengo auto.
Claro, pero, ahí está.
Ah, no tengo auto, no puedo amar yo.
Claro, claro.
Ay, discúlpeme, doctor, no puedo amar porque no tengo auto. Ah, bueno. Bueno, andate.
Pero no, pero escúcheme, a ver. ¿Usted dónde duerme?
No, en autos ajenos.
Por eso, ¿dónde duerme?
Bueno, yo duermo en casa.
Ah, bien. ¿Y tú por qué no lleva a la mujer a su casa?
Bueno, yo vivo en casa de mis padres, somos seis hermanos.
¿Seis hermanos?
Y dormimos
malos padres.
En la misma cama, ¿no?
¿Cómo en la misma cama?
En la misma cama todos los hermanos.
Ni siquiera en la misma pieza, todos en la misma cama.
En la misma cama, éramos seis hasta que se casó mi hermano mayor, ¿no?
Ahora son cinco.
Somos siete.
Ah, bueno, claro. Entonces es un poco molesto llevarlo.
Es un poco molesto. Le tengo que presentar a todos mis hermanos. Acórranse un poco que aquí está mi novia. No, el amor, dice uno, ya asomando la cabeza.
No, claro, y por
no me hagan quedar mal, claro, aparte de los hermanos, claro, primera vez que viene.
Che. Por lo menos la primera vez.
Sí, con postura, dice. No, bueno, está a su casa. No, bueno, pero
claro.
A lo mejor, escúcheme. Total, cómodo no está en la ligustrina,
no,
en la sobra en construcción.
No, en la ligustrina.
Es preferible la cocina de su casa. Por lo menos está más resguardado,
no,
más seguro.
Obviamente no tenemos cocina.
¿Cómo
tenemos,
no tiene cocina?
Es solo un mono ambiente con una...
Kitchenette.
Sí, Kirchner.
¿Baño no tienen?
Baño tenemos, pero somos tantos que siempre está ocupado.
Claro. Ay,
no podemos. No trate de meterme en cualquier parte, por favor.
Ah, yo. Usted se mete en los coches ajenos.
Sí, sí.
Bueno, está bien. A mí me parece un riesgo esto de andar canalizando las pasiones en la vía pública.
Es riesgoso. Es riesgoso porque el auto tiene una cantidad de vidrio... Mucho vidrio tiene el auto.
Y se ve de afuera.
Sí.
No, yo lo empiezo a empañar enseguida. Y adentro para que no se vea.
Ajá.
Otra cosa, si usted no quiere meterse adentro del auto, porque por ahí es una avenida muy iluminada, vio que la gente va mirando.
Sí.
Abajo el auto.
¿Cómo abajo?
Abajo el auto. Usted ve especialmente una camioneta, un auto grande, que es más
espacioso.
Se mete abajo. Cuando no lo ve nadie, dice, pasa para abajo el auto. Yo llevo siempre una manta.
Sí.
Pero no se ensucia, está todo...
Por eso llevo una manta.
Ah.
Dice, para taparme, no.
Claro.
Por la manta, digo, adelante, amor, le digo, pasá, porque eso sí, ¿no? Pasá.
Antes que nada un caballero.
Y empezamos ahí abajo el auto, qué sé yo. Uh-huh. Ahora, claro, es peligroso.
¿Por?
Sí, a mí me pasaron varias cosas. Primero, una vez nos quedamos dormidos en el amor.
Claro, ¿vio cómo es después del amor?
Claro.
A pernoctar.
Sí, y arrancó el auto. Y por ahí me despierto en calzoncillo, Avenida Santa Fe al 1100. Un sol.
Los coches.
10 de la mañana de un lunes. Mi novia ahí.
Todo babiada.
¿Y dónde estábamos? Me dice. Y un tipo, yo no sé, y un tipo con un portafolio me dice, Santa Fe al 1100. Es un poco molesto, un poco molesto.
Sí, 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 sí.
Y otra vez, lamentablemente, eso fue muy, muy... Muy trágico, ¿no? Porque...
¿Qué pasó?
No, vio cómo es uno también, después del amor, seguimos ahí conversando y también nos quedamos dormidos, pero uno se relaja, se despereza...
Sí, se estira.
Y yo, medio dormido, así, puse las manos, de modo que la trabé,
sí, como si fuera el respaldo de la cama,
sí,
yo que no se engancha.
En el paragolpe, en el palier,
sí.
No sé, de esta camioneta...
¿Le quedaron las manos atrapadas?
Me quedaron, yo me dormí así, enganchado a la camioneta.
Sí.
Y por ahí siento que me estoy moviendo.
Ajá.
Y la camioneta...
¿Su novia al lado suyo?
¿Eh?
¿Su novia al lado suyo?
No, no, mi
camino?
Novia corriendo atrás de la camioneta. Yo veía los pies de mi novia. Medio con las polleras por las rodillas, tratando de levantársela. ¡Mauricio, Mauricio! Me gritaba.
Sí.
¡Soltate!
Yo no podía.
Y no, no puedo, le gritaba yo.
Y se lo llevó a la rastra.
Y le digo, fíjate la patente. Pausa.